Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía. Buenos días, queridos oyentes, querido público. Comienza el Revolú.
Para empezar bien la mañana hay que escuchar el Revolú con Jesús Vigorra y su gran equipo en el Canal Sur. El Revolú.
Muy bien.
Yo hubiera dicho con Jesús Vigorra y su troupe, muy por ejemplo, que es más original.
Ha dicho gran equipo, que ya es mucho.
Pero, hombre, pero otra vez con Canal Sur, que ya sabemos que Canal Sur rima con Revolú, pero que hay otras palabras.
Vamos a darle...
Que está muy bien, que no te quejes.
Vamos a darle... Hombre. ¡Ay, Morante también ha caído en la guayabera!
Vigorra, ¿tú qué haces viendo la tele? Después me critica a mí porque veo la tele. Mira para adelante.
Vamos a ver, al micro. Me haces contar a los oyentes. Delante de nuestras narices tenemos 5 televisiones, sí, que están encendidas. Entonces veo a Sergio Morante, nuestro querido compañero de los viernes, sí, que también ha caído. ¿Tú cuándo vas a traer una guayabera?
Yo nunca traeré una guayabera. ¿Por qué?
No digas nunca, jamás.
Antes voy en topless.
Se está poniendo de moda, la guayabera.
Pero Cádiz no es de guayabera.
Yo soy de Cádiz, de otra generación, y la guayabera estaba vinculada a otras cosas. Entonces yo para mí la guayabera, además la guayabera es una prenda ancha y a mí no me gusta.
Pero ¿de dónde
no
ha salido?
Gusta, no me gusta
la prenda ancha. Nunca verás a Diego con ropa
ancha. A mí me gusta
ancha.
Llevar ropa estrecha porque puedo.
Pero a ver, ya he abierto una cosa, pero simplemente para sí. ¿De dónde ha salido la moda de la guayabera? Que es una cosa de señores mayores.
En Cádiz, una muy mayores, habitual, de señores muy mayores,
muy mayores.
En unos tergales muy malos de los años 70, cuando yo
sobre todo eran los marchantes
que vendían puro.
Bueno, los marchantes, bueno.
Sí, bueno, por mi tierra, los marchantes de ganado, merchantes de arte, ¿no? Sí, marchantes, sí, eran sí, los sí, que llevaban la guayabera. Sí,
pero no está gente tan mayor, el otro día estaba aquí el director.
En Cádiz era más generalizado, pero a ver, era una prenda fundamentalmente popular. Aunque es verdad que en verano, con ciertos códigos más relajados, sí que los menos populares se las podían poner. Pero es verdad que esas guayaberas que yo viví cuando era pequeño eran unos materiales distintos. Y después, yo me he sorprendido cuando a lo mejor he ido a Yucatán, he ido a México y he visto señores también mayores con la misma prenda, siempre blanca. En Cádiz no era siempre blanca, ¿no? Pero se ponían en verano, estos señores se daban la licencia, era como una licencia de ponerse una guayabera.
Bueno, y en Cuba, ¿no?
Bueno, hombre, sí, pero estamos hablando de España.
Acabo de hablar de Yucatán, México.
Sí, sí, sí. Pero fíjese que está de moda también, que otro día me encontré
si
aquí.
Se llama por el dulce de la guayaba.
Claro, claro.
Eran los que vendían la guayaba, que es una fruta tropical. ¿Tú nunca has probado la guayaba?
Bueno, también, sí. También
y
se
el
le
guayabo
llamaba,
tampoco.
También se le llamaba cubanitas.
Claro, bueno, cubanita. Pero eso es después.
Pero yo siempre guayabera. Lo que digo, ¿de dónde ha nacido que ahora gente muy joven vaya con esta prenda? No lo sé, dejo la pregunta.
Mira, ¿qué edad tiene Alberto García Reyes, que es el director de la ABC? La traía el otro día. Y le dije a Alberto, ¿qué hace con una guayabera? Y dice, no, es que también se puede venir en guayabera a los sitios. Y vamos, será una moda que hay ahora entre...
Pero traer en mi pueblo los marchantes y
yo soy de Cádiz, que se supone que...
Y Pericón aparecía con guayabera, pero gente mayor.
¿Pero tú has visto a Chano con una guayabera alguna vez?
No. Vale.
Entonces, todo dicho.
La guayabera hace un poquito más gordo, vale, porque va siempre por fuera y te hace más gordo.
No, vale. Está muy bien para
más
los gordos.
Más fresquito y más fresquito, ¿no?
Vamos, que quería darle yo un toque hoy a la salutación un poco más internacional, no sé por qué.
¿Sí?
¿Te atreves a hacer algo? ¿Tú crees la más...? Bueno, el más internacional es Diego.
Bueno, pero ella por raza, por raza
a ver,
y...
Pero ella es muy francesa.
Por favor. Claro.
A ver. Sí, Lance, a ver qué se te ocurre.
El Revolú. Un parfum. No, no.
Tienes que acentuar el U.
¿Lo olvidamos?
Ça commence. El Revolú. Un parfum. Por vous.
Muy glamuroso.
Hasta ahí he llegado.
Maite Chacón, buenos días.
No me hagáis improvisar, que yo no sé improvisar. Yo me lo tengo que preparar todo muy bien.
Lo que yo quiero saber qué significa el Revolú. Cuando me lo expliquéis, yo veré si eso tiene sentido o no. El Revolú, no sé. A ver si me lo explicas. ¿Vale? ¿Y a qué viene todo eso?
Vamos a ver, el Revolú es un revoltijo, una revolución que puede estar en casa, en los objetos, en la noticia, una mezcla. Y eso ya la misma palabra lo dice. Bueno, Maite Chacón, Yolanda Garrido.
Buenos días a todos. 670-940-200. Ahí es donde tienen que dejar su nota de voz con esa frase con la que iniciaremos cada día el Revolú.
Diego Abollado de la Pascua.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Me alegro de verte bien.
Sí.
Y sin guayabera.
Y sin guayabera todavía.
Hay más guayaberas.
Guayaberas, las guayaberas pululan.
David Hidalgo.
Vigorra, eres el único presentador de España que charla un rato con la gente y después la saluda. Es único.
Pero porque
¿eh?
No. Algo, una distinción.
Nada, eso no es el único.
Crea ambiente.
O sea, tú llegas a tu casa a alguien y le cuentas de todo.
No estamos en casa.
Y ella dice, hola, buenas noches.
Que se va el tiempo.
No estamos en casa. Por favor, hoy tiene que sonar aquí una canción ineludiblemente.
De luces y de colores se viste el mar. Hay risas en las casitas de Gibraltar. España mostró el camino de la verdad.
Vamos.
Por eso le estoy cantando a su libertad. Gibraltareña.
Cruzaré la verja.
La línea.
Bueno. Aquí tenemos la linense que tenemos, Maite Chacón.
Sí, pues ¿qué quieres que te diga? Un día muy histórico, porque está muy bien mirar al futuro, que es lo que están haciendo ahora mismo los alcaldes, que mañana se reúnen con el ministro, a ver qué va a pasar, porque hay algunos datos muy curiosos. Tú sabes que la diferencia de renta per cápita entre un ciudadano de la línea y un ciudadano de Gibraltar es de casi 80.000 euros. Mm. Los gibraltareños tienen la segunda renta per cápita más alta del mundo, eso fue un dato del año pasado, con unos 100.000 euros al año, mientras que la renta per cápita media en la línea es de poco más de 20.000. Entonces hay un desequilibrio económico que yo no sé cómo luego se van a, porque si son dos ciudades que se van a un poco, se van a fusionar más,
claro,
¿no?
Sí,
se van a unir.
No, sin lugar a duda. No hay frontera.
Exactamente.
Vamos, al menos una frontera física.
Se va a acabar la verja, que por cierto fue un eufemismo que se utilizó para no decir frontera, tú sabes, ¿no?
Para no decir muro, claro.
Para no decir frontera, porque España no quería decir frontera y por eso le dijeron la verja. La verja se colocó en el año 1909 después de una epidemia de fiebre amarilla que hubo en Gibraltar. Por eso se crea la verja. Y se cierra, como todo el mundo sabe, en el año 1965, dejando sin empleo, lo cerró Franco. Sí. Ya años antes había dicho el peñón caerá como fruta madura, ¿os acordáis? No como una pera madura.
Ahí
y tal.
Está la fruta.
Ahí está la fruta que
no ha
caído
fresca,
todavía del
fresca
árbol.
Como una guayaba.
Se cierra en el año 1969, 5.000 personas se quedan sin trabajo, entre ellos mi padre, por cierto, que trabajaba en Gibraltar como tantos otros. Muchos emigraron a Londres, por eso hay una columna muy grande de linenses en Londres. Uh-huh. Y yo hoy me he acordado mucho de mi abuela, porque mi abuela tenía a su hermana en Gibraltar. Uh-huh. Se casó con un llanito. Y entonces las familias se dividieron. ¿Qué pasaba? Que como para ir a verse y tocarse físicamente tenían que pasar por Marruecos.
Por Marruecos, que es lo más cercano.
Ir a Marruecos, barco a Marruecos, de Marruecos a Gibraltar. Lo que hacían era, para estar en contacto, es hablar a través de la verja, a gritos. Había unos 100 metros de distancia entre la verja que había en Gibraltar y la verja que había en la línea. Entonces se ponían a gritar. Cuando nacía un niño, lo normal es que lo llevaran a verja y lo enseñaran así para que lo vieran. Y entonces,
¿qué situaciones?
Eso no lo recuerda porque eres más joven, David, pero eso era lamentable. Lamentable, claro. Porque eran familias completamente divididas. Tú veías... Estando al lado siempre.
Y habiendo habido una relación desde siempre, fluida.
Bueno,
¿no?
13 años duró el cierre de la verja, se abrió en el año 1982, ¿no? ¿Recuerdas?
Yo recuerdo la primera persona que pasó a la verja, se llamaba Carmen Ward, iba enfundada en un magnífico abrigo de pieles, era las 10 de la noche y una gafa de sol.
¿Y por qué te acuerdas tú de eso?
Porque de repente tú veías a una especie de artista de Hollywood folclórica que cruzaba la verja diciendo, ¡Soy Carmen Ward! Que había hecho una cola impresionante para ser la primera.
Hablando ese
llanito, ¿no?
En fin, que yo la verdad es que ayer cuando me enteré de este acuerdo me emocioné precisamente acordándome de mis mayores, de lo mal que lo pasaron, sobre todo con el cierre, y anteriormente lo mal que se pasó en la línea. Hubo una crisis económica gordísima porque 5.000 familias se vieron afectadas por el cierre de la verja del año 1969.
Yo, Maite, este acuerdo lo veo bien siempre que el siguiente paso sea Gibraltar español, que Gibraltar debe ser español.
Bueno, eso, olvídate.
¿Cómo que olvídate?
Eso yo ni creo lo vas a ver tú, ni lo vas a ver tú.
Gibraltar tiene que ser español.
Eso es bastante más complicado.
Hablemos de cosas realistas, Maite Chacón. Espero que tu familia haya comprado muchos pisitos en la línea, porque ahora aquello se va a subir.
Ya está la vivienda en la línea, pero hay que decir que haya ahora mismo verja y ya no la habrá.
Hombre, no, claro, había una fluidez. Claro,
hay una fluidez.
Pero es que ahora ya la fluidez absoluta.
Mucha gente de Gibraltar compra en la línea y compra en los alrededores.
Pero a ver, la línea tiene ahora un plan, a ver si le dan también una forma ya a esta gran ciudad, pero que tiene un poquito de forma, un poquito de orden, un poquito de glamour.
¿Por qué no crees que si ellos han ido a Europa, Gibraltar tiene que ser español? Es que debemos reivindicar eso, ¿no?
Que te olvides.
Venga, te doy la mano para que pasemos la verja. No, te doy la mano para que te vayas de aquí y esto es España.
Te repito mi argumento. En vez de Gibraltar, reivindiquemos Nápoles, el reino de Nápoles, que lo perdimos en la misma fecha y es mucho mejor.
Vamos, yo estoy de acuerdo con que Gibraltar pero es España, pero eso no está ahora mismo. Hoy no se habla de eso. Hoy se habla de algo histórico que se va a acabar con una verja que ha separado dos poblaciones.
¿Pero mañana qué? Hoy sí, pero mañana,
mañana
se verá, Europa y España se queda con las migajas. Gibraltar es de España.
Una calcomanía creada con inteligencia artificial que restaurará cuadros de hace siglos.
Sí, y esto es una cosa que le correspondería contar a Diego, ¿no?
Yo me quedo escandalizado, porque además es un aficionado.
¿Por qué te metes en otro terreno?
Porque me gusta a mí introducirme.
Porque él es artista. Mira, también.
No tengo ni idea de Gibraltar y opinar sobre Gibraltar. Pues nada, la revista Nature ha publicado un reportaje, porque hace unos meses un señor llamado Alex Kashkin compró en una subasta un cuadro, una adoración de los Reyes Magos del siglo XV. Estaba muy
deterioro. No se veía nada del cuadro.
El niño Jesús estaba calvo, se le había caído el pigmento, pero él, que es
los niños Jesús suelen estar calvos, ¿eh?
Me refiero a la parte del cuadro que estaba en Niño Jesús, casi que no se veía. Y entonces este hombre que era restaurador
Este hombre es restaurador aficionado.
Sí. Ha creado una especie de calcomanía apoyándose en la IA y la ha aplicado sobre el cuadro. Consiste simplemente en que escanean el cuadro, es como el Adobe Photoshop. Detecta las zonas dañadas, donde falta el color, el pigmento se ha caído, lo recupera con la coloración de las zonas contiguas y después, la parte que no se ve, copia otro cuadro igual.
Dile tú a un restaurador que se lleva, que lo lindo que es restaurar un cuadro que de repente aplique eso.
Lo hace en tres horas, es que
lo estoy mirando porque he estado leyendo el artículo de Nature, porque la revista Nature es una revista muy seria. Y bueno, es increíble. Se tarda 66 veces menos de lo que se tardaría en restaurar el cuadro.
Es una
calcomanía, claro, no hay pintura.
La calcomanía no toca el cuadro. Está sobre un barniz y no lo toca. Es decir, que es reversible si no queda bien. Y oye, que solo se dura.
Videobumping.
Si lo hubiera encontrado
eso, la señora aquella que restauró aquel Lecce Homo tan famoso, ¿acordáis? Pena que no estaba todavía la inteligencia
artificial. Pero no hubiera tenido la fama que ha tenido el pueblo.
Pero me resulta raro, porque tú en realidad no estás viendo la pintura.
Y no es un profesional el que lo hace.
Tú ves la pintura porque tiene una calcomanía física, pero que no toca la pintura. Está como flotando.
Es todo quimera, no deja de ser una ilusión óptica.
Un dato que ha sorprendido mucho a Gregor Flaute es que este señor ha rellenado esa calva del cuadro con 57.000 colores diferentes. Y en un proceso.
No, la inteligencia artificial.
Con el pincel de hasta
dar. Existen 57.000 colores, yo conozco 6 colores, 7.
Existen muchos.
Bueno,
es mentira que un pintor diga eso.
El Pantone ni siquiera tiene. No sé cuántos son.
Cómprate un Pantone.
Pero Pantone de rajado, Pantone o vaquero.
Siguiendo con el arte. El pantalón corto y una guayabera. Tiene que comprar. Siguiendo con el arte, Diego nos trae hoy peras de Picasso, granadas de Botero, almendros de Antonio López.
Está en Mercadona y mira qué bien. No, es que mira, verdad, ayer estuve en la exposición que hay, La naturaleza en el arte, en Cajasol, en Sevilla, que es de la colección Abelló, y de verdad que impresionante de bonita, impresionante. Aparte de que era el único que estaba viéndola a las 6 de la tarde, cosa un poco triste, con una magnífica temperatura, y de verdad que es que recomiendo que vayan porque es impresionante. Y además está muy bien expuesto los cuadros, algunos hay de formato grande, algunos son autores desconocidos del siglo XVII, con magníficos paisajes, con magníficos bodegones, estos que he dicho eran los más conocidos, ¿no? La pera, verdad que hay unas peras de Picasso, es todo real, no se ha inventado nada Jesús Vigorra. Pero fíjate que está salpicada de frases, además, tres o cuatro frases, ¿eh? No te explican nada como esto que llega a la exposición, tiene que leerte un muro antes. No, son dos o tres, cuatro frases que son reflexión sobre el paisaje, el arte, los pintores. Y hay una de Aristóteles, que es con la que ya quiero terminar. Utilizar, no, esta es otra, espérate, es esta. La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia. Me ha parecido preciosa. No, cuando todo el mundo, no,
¿qué
todo
te parece
mundo
a ti?
Míralo, ves que las peras, Gregor, se salen, las no, peras no, se salen, claro, las peras no se tienen que salir.
¿Puedes la repetir pera... la frase que me queda un poquito así?
Venga,
traspuesto.
Analiza.
La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no copiar su apariencia.
Wow. Que no es copiar, que no es la fotografía.
Es que eso no alcanza todas las mentes, ¿eh? Lo que acaba de decir.
Bueno, bueno, hombre, pues hay que estudiar una carrera para...
O sea, es como pintar el alma.
Pero eso es, ya que has dicho... Es.
Pero a veces se consigue también con el hiperrealismo, porque Antonio López consigue...
Claro, pero no es copiar. No es una foto, cuidado. Pero es que no es copiar. Parece que el almendro se sale. No, el almendro es el almendro, aunque sea hiperrealista o aunque sea la pera de Picasso, pero, que es menos realista.
Está bien,
¿no?,
que traigas eso y acudan, por favor, a ver esa exposición, porque resulta que solo las exposiciones, y lo sé de buena tinta, que hacen de arte religioso son las que llenan eso, y si no nos vamos a acabar todo con solo exposiciones de arte religioso.
De hecho, ya, ya cuando sales de la exposición convives con algo, con algún entorno, me imagino que serán algo de Corpus, no sé qué. Sí.
Orlando Bloom paga 12.000 euros para limpiar su sangre de microplásticos y sustancias tóxicas persistentes. Yolanda, ¿qué es esto, doctora Yolanda?
Pues mira, este actor, el príncipe elfo en El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, ha compartido con sus seguidores en las redes sociales un tratamiento al que se ha sometido en una exclusivísima clínica londinense. Es una especie de diálisis que busca eliminar los microplásticos y las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo, según dice él. Le ha costado efectivamente, como bien decías, 12.000 euros... y utiliza una técnica llamada plasmaféresis, un proceso mediante el cual la sangre se separa para extraer el plasma y hacerlo pasar por una máquina con el objetivo de filtrarlo y eliminar de la sangre los microplásticos, los pesticidas y otras toxinas.
¿Y eso es así o es una bola que
le pues mira, el criterio, tu opinión, queremos saber. Pues, vamos a Londres.
Mejor que mi opinión te voy a decir la de...
En una camilla,
lo pasa la Seguridad la Social.
La del profesor de una universidad de de Inglaterra, de la Universidad Devon de Inglaterra, ha dicho: no conozco ninguna prueba fiable que demuestre que el procedimiento tenga ningún supuesto efecto. Dice, ni siquiera estoy seguro de que le quite nada al paciente, salvo la gran cantidad de dinero.
El SAN no lo cubre.
Y una vez me traigo una vez me traigo un chicle. ¿Ese sistema me quitaría el chicle? Porque solo quita los microplásticos de la sangre, pero otro residuo que hay en el cuerpo.
Es como se va mañana de vacaciones, está un poco...
Pero os digo una cosa, que todos tenemos microplásticos en la sangre. Comes pescado y comes plástico.
Claro,
o sea, que eso está bien. Lo que pasa es que no está claro si realmente...
No, funciona o no.
Está diciendo este profesor que no es nada efectivo, que no hay nada que lo demuestre.
Pues nada, 6.000 euros que nos ahorramos.
Eva Longoria, Eva Longoria alza su voz contra las redes antiinmigrantes en un testimonio, pues, valiente, pero también emotivo. Maite.
Sí. Hombre, está muy triste y muy preocupada por lo que está pasando en Estados Unidos, porque ella lo dice, están deteniendo a los inmigrantes que no tienen papeles en las fiestas de cumpleaños,
están entrando en las casas,
en las graduaciones escolares, en los supermercados, en los trabajos, están entrando en las fábricas y están deteniendo a los inmigrantes.
Hi everyone, I wanted to get on here and finally compose myself to do a message. Because of everything that's happening with the mass deportations, every time I try to record a message, I just start crying, and then I don't want it to be about me and my emotions.
No son criminales, es gente
it,
que nos da de comer, que nos cuida, que cuida a nuestra familia, nuestras comunidades, gente que lleva 25 años esperando conseguir la ciudadanía. No podemos negarles su humanidad. ¿Qué es lo que está pasando? Por eso hay tantas revueltas ahora mismo en Estados Unidos de gente que está en contra de lo que está pasando con estos, con estas detenciones, ¿no? Vale. Y por cierto, Eva Longoria tiene un programa nuevo que lo ha estrenado hace poco, a principios de mayo, se llama Searching for Spain, es de la CNN y hace un recorrido desde, empezó en San Sebastián, ha pasado por Barcelona, por Madrid, por Andalucía,
sí.
Pues hablando de las bondades de nuestra gastronomía.
What do you think is that chicharrón?
Shiitake mushroom.
This is a duck tongue.
Duck tongue? I didn't even know ducks had tongues.
¿Qué chicharrón, piensas del chicharrón?
¿Qué cree que es un chicharrón?
Pero no tienen otra cosa que ofrecerle. Sí, hombre, el chicharrón está bien.
El chicharrón está muy rico.
El chicharrón está muy bueno, pero sí, pero el chicharrón.
El chicharrón.
Contra. Que por no decir una palabrota, que me ha salido, me la he cortado.
No, a mí no me gustan los chicharrones.
Que es un programa largo que se ha cogido este fragmento que ha sido la culpa de Reyes.
Le chicharrón.
Es muy de chicharrón.
Entre el chicharrón y el jamón.
La culpa la tiene Reyes. No tenéis
perdón de Dios. No tenéis perdón de Dios.
Ese de Medina. Ese de Medina. Está muy bueno el chicharrón de Medina.
También habla del jamón. No poneros así, que estáis locos.
Venga.
¿Qué nos pasa? Que estáis revolucionados.
Sigamos. Abre la primera cafetería para perros, David. Pero esto, ¿dónde te sacas tú esta noticia? ¿Dónde es tu fuente?
Soldado a los perros porque me he escapado.
Esto lo cuenta hoy Antena 3 y yo me he hecho eco porque me parece que tú, que eres muy de Barcelona, Vigorra, que vas mucho...
Sí, pero no de los perros.
Bueno, pero te voy a comprar...
En Barcelona hay muchas cosas,
te voy a comprar un perrito para que tú vayas al Doguchino, que es... Y bueno, ha abierto una nueva cafetería canina exclusiva para perros. Los dueños se quedan fuera. Pero
los perros toman café.
Sí. Para los dueños no hay nada.
Después los perros te pueden venir a con el café y la quedan a
Además tienen una barra y todo donde se ponen a posturear un poco.
Pero los dueños se quedan fuera, eso es mentira.
Sí. Y además
no hay nada para los dueños, para que los dueños tomen, solo ver, para los perros.
Y tiene una bebida estrella que se llama el Doguchino. Es un capuchino que los perros lamen a toda velocidad. Lleva leche de cabra en polvo, nata sin lactosa y el precio del Doguchino es de 2,5 euros. Es muy sano para nuestros perros, hay que llevar a los perros a esta cafetería.
Pobrecitos perros.
Otro producto estrella para los perros es la tarta de cumpleaños. Se puede decir con base de... Se puede elegir base de pollo, salmón, pato o crema de nabo.
Salmón es para los gatos.
¿Crema de nabo?
Pobrecitos
perros. Crema de nabo, boniato, remolacha, que le gusta mucho.
Si hay algunos vegetarianos, claro. Algunos vegan.
De algún dueño. Por esto es dueño vegano.
Para mí lo más novedoso, porque habrá que hacerle la prueba del alcohol a los perros, porque hay una botella de champet, que es el nuevo champán para perritos, que cuesta 12 euros y que es el producto estrella.
Un momento, eso que lo han hecho los mismos de champín, estos son de Granada.
Sí, los de champín son de Granada.
Los de champín lo habrán hecho.
Oye, pues mira, entonces ya lo
vamos a preguntar.
Pues 12 euros la botella, yo estoy por ir, porque cuando me gusta el champán.
Oye, ¿y un perro borracho es peligroso? Porque un perro borracho.
Que no tendrá alcohol.
No beben alcohol.
Hombre, claro, ¿cómo le van a dar alcohol?
No, todos los que hemos tenido perros lo hemos emborrachado alguna vez.
Ahora, yo siempre que oigo estas noticias. Claro. Pienso en la caída del Imperio Romano.
Hombre, es que cada vez próxima, estamos más cerca.
Que está próxima.
De verdad, porque
la estupidez no lleva ahí.
Antes de la caída del Imperio Romano se hacían este tipo de extravagancias.
La estupidez no lleva
locas,
ahí.
Estulticias, estupideces.
Bueno, pues si vais por el barrio de Gracia algún día este verano, porque sepáis que existe este local para perros.
Vamos a ir al perro nosotros. Revés para Mango, que le han prohibido exponer sus cuadros propios de Miró, de Tapies, de Barceló, en el metaverso.
Muy interesante, la Audiencia de Barcelona va a condenar 1 millón de euros. Tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el antiguo propietario de Mango, Isaac Andri, ¿no? Pues como gran millonario, tiene una buena colección. Tenía buenos miroses, tenía arte antiguo también, y sobre todo el arte contemporáneo, Barceló, lo utilizó para hacer campañas de publicidad en el metaverso de su firma, ¿no? Entonces salían ropa y mezclado con sus propios cuadros.
Pero el metaverso no ha muerto ya.
Bueno, el metaverso es...
¿Dónde quedó el metaverso?
Ya no hablamos del metaverso. Ayer precisamente le dije
no me mate, pero la audiencia acaba de condenar 1 millón de euros. No. Algo respirará el metaverso.
Es que ha sido una coincidencia, porque ayer le dije a Yolanda, el metaverso está en el mismo lugar que la yogurtera.
Bueno, digamos la inteligencia artificial. Digamos que no pueden hacer un uso digital, si queremos simplificarlo más. Digital de obras de arte de artistas que o bien están vivos o bien todavía tienen derechos de autor. Hay una sociedad de autores, de artistas plásticos, exactamente. Han tenido varios juicios. Al principio parecía que la justicia se decantaba a favor de que Mango podía usarlo porque los cuadros eran suyos, pero ahora parece que no. Así que cuidadito, haceros cuadros delante. Si tenéis en el salón un Barceló, no poseéis delante del Barceló, que después hay que pagar, aunque sea tuyo.
En algunos programas de estos de reforma,
claro,
del hogar,
los ponen velados, efectivamente. Pues para evitar eso.
No lo sabía.
Para evitar eso, exactamente.
Pero es tremendo, sí. Pero la audiencia debe utilizar la palabra, porque eso es lo que ha trascendido a toda la noticia del metaverso.
Claro, efectivamente.
Pero me ha preocupado, Abollado, que has dicho que el plural de Miró es miroses, y yo no tengo claro.
Bueno, pues mirones. Es mirones. Mirones. Es mirones. Voy a
Diana Kwan, experta en Feng Shui, ha dicho que pintar paredes, mover los muebles, cambiar los cojines, en fin, nos hace felices.
Pues sí. Bueno. Mira, el Feng Shui es una filosofía que lleva muchísimos años poniéndose en práctica, pero ahora la ha dado a la gente por decir, el Feng Shui funciona y yo quiero ser más feliz y quiero estar más calmado y quiero tener toda la felicidad del mundo. Y entonces esta experta afirma que esta filosofía, que ha ganado muchísimos adeptos, genera dopamina y asegura que estos cambios que nos propone hace que la relación con el Feng Shui, nuestra casa, pues estemos más felices, que nuestro cerebro segregue dopamina.
Pero Yolanda, tenías que haber traído algún truco, por ejemplo, la cama mirando al norte o al
no,
sur.
Ella, eso bueno, eso ya va variando, como claro, vas cambiando, no, tú hombre, vas, la gracia y cambiando.
Eso hay mucha cosa, pero ella dice que ahora que aprovechando que estamos, que vamos a entrar en el verano, añade que dice que hay que añadir flores de temporada en nuestras casas, eso, en el salón. Ahora, pero eso sí, hay que tener cuidadito que estén bien, que como estén chuchurría nos dan mala
nos
energía.
Mal rollo,
oye, incorporar no, nuevos no cojines, cortinas.
A poner todos los Beach Boys.
Sí, sí, venga, ¿cómo que no? Claro que sí.
Por favor. Que ha muerto Brian Wilson, un genio, un músico de músicos, admirado por los más grandes, desde Stevie Wonder a Paul McCartney. Hicieron un trabajo impresionante, armonías vocales únicas. Descansa en paz, Brian Wilson.
Y queda la música.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.